¿Y el por qué?
Apunta en Colosenses 4, si no me equivoco, es el versículo 9 o 10, dice que Marcos era el sobrino de Bernabé. ¿No? ¿Qué es eso? Se metió de por medio un conflicto que involucraba a la familia de Bernabé, ¿no? Puesto que Marcos era su sobrino, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces, ¿no?, hemos visto esto? Yo lo he visto aquí en México, si una vez, 10 veces, conflictos que surjan en una iglesia en donde hay miembros de la misma familia, en donde hay 2 o 3, ¿no?, personas, miembros de una familia extendida. Y el punto aquí es no un conflicto entre Marcos y Bernabé, sino un conflicto entre ellos y Pablo, ¿no? Y sin discutirlo, Pablo tenía razón y Bernabé estaba equivocado, porque Bernabé actuaba en base a sus vínculos, ¿no?, con la familia, y Pablo actuaba en base a la nueva humanidad, ¿no? Diciendo, no, tu vínculo con él no entra aquí, ¿no? Yo estoy preocupado por la obra y no quiero llevar a uno que ya nos abandonó, ¿no?, que nos va a ocasionar más problemas en la obra. Ahora vean el siguiente ejemplo, 1 de Corintios, en su capítulo 3. Y estos ejemplos son importantes, no estamos perdiendo nuestro tiempo al volver a repasarlos o mencionarlos. 1 de Corintios 3, el primer versículo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no vianda, porque no, aún no podáis, ni aún podéis ahora recibir la carne, es el alimento sólido, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, no sois carnales, no sois, en el contexto, no están actuando como si lo que Cristo quitó, las enemistades, ¿no?, las quitó en su cuerpo, en su carne, en su sacrificio, no están actuando como si nada de esto hubiera sucedido, como si no hubieran nacido de nuevo, como si no formaran una nueva humanidad, como si fueran todavía personas inconversas, dominadas por la carne, por una naturaleza pecaminosa, caída, porque vean la causa de las contiendas, divisiones y conflictos entre ellos. Yo, dice uno, no, ciertamente, el que a mí me gusta, Pablo, ¿no? Yo soy de Pablo. Y el otro, vean, ¿qué dice? Yo, de Apolos, ¿no? Otro ministro, otro, entre comillas, misionero en aquel entonces. Y luego, en el contexto, también se mete de por medio en esto Pedro. Pero dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? No son más que ministros, instrumentos por los cuales habéis creído, pero esto, como ven, que a cada uno le ha concedido, la fe es el don de Dios, es una obra de Dios, no es algo humano. Pablo, Apolos, no convencieron a nadie. O sea, nosotros no podemos convencer, no podemos ganar a ningún ser humano. Esto es la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero el punto es, ¿cuántas iglesias se han dividido en base a estas cosas? En este país, en el extranjero, en todo el mundo cristiano, ¿cuántas veces han ocurrido divisiones que no tienen nada que ver con la doctrina, nada que ver con el Evangelio, nada que ver con un principio bíblico real, sino en base a personalidades? En base a luchas y contiendas en relación con control, con poder, ¿no? La mayoría de las iglesias que se dividan, hablando de iglesias verdaderamente cristianas, se dividen por estas cuestiones, ¿no? En donde no hay nada metido de por medio, salvo el hecho de volvernos a actuar como si el nuevo hombre, como si la nueva humanidad no existiera, ¿no? Como si pudiéramos elevar a los hombres a un nivel, ¿no?, de mini dioses y decir, yo soy de este, yo soy de aquel. Todo esto es carnalidad, ¿no? Lo que cuenta aquí es la nueva humanidad Y estas cosas, ahora vean hasta cuál punto llegaron a dividir a los miembros de la iglesia en Corinto. Veamos en el capítulo 12. Estas cosas pueden llegar a este punto. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, hay que apurarnos aquí, se nos está yendo el tiempo y esto no es más que la introducción. Primera de Corintios 12, dice en el versículo 20, mas ahora, hablando de la iglesia local, muchos miembros son a la verdad, pero es un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, no te necesito. Ni a sí mismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿no? Antes, mucho más, los miembros del cuerpo, y la analogía de un cuerpo es la descripción de los miembros y las partes de la iglesia que forman su membresía, parecen los que son más débiles, parecen ser más débiles, son más necesarios, más indispensables. Y luego dice, aún los miembros que estimamos ser más viles, ¿no? Menos decorosos, a estos les vestimos más honrosamente. Y el argumento continúa en una forma muy fuerte, les estaba regañando, les estaba corrigiendo a los miembros de la iglesia en Corinto, porque se habían dividido sobre la cuestión de dones, capacidades en la iglesia, ¿no? De tal modo que decían, no, estos no son más que como los pies de un cuerpo, ¿no? No sirven para gran cosa. Ya son personas entonces que podemos poner a un lado, ¿no? No les vamos a tomar en cuenta a estas personas porque no pueden hacer la parte más importante en la obra de Dios. Por lo tanto, no son personas útiles, ¿no? En esta iglesia, y se dividieron en base a tonterías de esa índole. Y cada persona, sin discutir esto más a fondo, tiene su lugar, hablando de la membresía de la iglesia, ¿no? Porque Dios pone a los miembros, el mismo texto lo dice, ¿no? Dios pone a los miembros en el cuerpo. Y cuando al principio de esto, en el versículo 15, dice, si dijera el pie, porque yo no soy la mano, ¿no sería del cuerpo? ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, ¿no? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, no? Pero Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y el punto es muy sencillo, no lo vamos a discutir más. Si abrimos la puerta para este tipo de conflictos, y créanme, yo hago un gran esfuerzo aquí para que estos tipos de conflictos no pueden surgir. ¿Cómo? Controlando ciertas cosas, como un buen pacificador, ¿no? Hago cosas de las cuales muchos de ustedes no saben nada, tratando de evitar esto. Y nosotros, en la gracia de Dios, en su pura misericordia y con cierto cuidado, hemos podido evitar. Durante años nos jactábamos, ¿no?, de nuestras iglesias aquí en el centro de la República Mexicana. No hemos tenido estos conflictos, no hemos tenido estas divisiones, no hemos tenido estos pleitos, ¿no? Pero en parte, ¿por qué? Porque estamos evitando estos conflictos ahora mismo, al hablar de esto, ¿no? Y al mostrar la enseñanza bíblica sobre este asunto. Luego lo vimos en Santiago en relación con acepción de personas. Y cómo le daban preferencia al rico, ¿no? Y le humillaban al pobre. Y el tema es más amplio de lo que podemos continuar comentando en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es ir más adelante. A esto volveremos. Ahora, cuando llegamos a analizar más a fondo nuestro tema, dejamos por el momento todo lo anterior para comenzar a verlo en una forma distinta. Nosotros vivimos, todos nosotros, en un mundo acostumbrado a la violencia. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de la paz en términos negativos, ¿no? Con tal que no haya violencia, con tal que no haya guerra en un país, con tal que no haya conflictos abiertos. Entonces, creemos que por lo menos existe cierta paz. Pero la palabra de Dios no habla de la paz en este sentido. Lo vimos en el primer estudio. La palabra shalom que usaban los hebreos es la palabra que el Nuevo Testamento usa en el contexto de la enseñanza para dar la idea de algo sano, entero, completo, bendito, la verdadera bienaventuranza, porque la paz es más que la falta de conflicto. La paz es más que lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Si no haya conflictos de este tipo, podemos decir, hay cierta paz. Pero el concepto bíblico habla de algo que produce contentamiento, deleite, profunda satisfacción. Escuchen el argumento. Se refiere a una condición en la cual los seres humanos están disfrutando, ¿no?, de muchas bendiciones divinas. Se refiere a una condición en la cual nuestras necesidades verdaderas y quedan satisfechas, han sido cumplidas y satisfechas, y estamos ahora más que tranquilos, más que contentos, estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Y el punto aquí es importantísimo, porque esta paz consiste en su primer punto de esta relación correcta entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Y cuando entendemos que en el argumento que vamos a ver sobre los pacificadores, esto se va a aclarar más, pero el concepto bíblico de la paz lo vimos en la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Juan 14, en el primer estudio. Mi paz, ¿sí?, no como la que el mundo da, sino mi paz, ¿no? Eso es el punto. Ahora bien, hay muchos obstáculos, muchos impedimentos que impiden esta paz. Los estudios anteriores han servido para mostrar, ¿no?, que si Dios no hace en la cruz del Calvario la obra necesaria para quitar el pecado de por medio, esta paz no puede existir en el corazón de nadie. Pero ahora vamos a verlo en otra forma. Hay muchísimos obstáculos, muchísimos impedimentos que obstaculizan esta paz. No estamos hablando del punto más importante, de cómo es que tan solo Cristo puede quitar el pecado, ¿no? El obstáculo principal. No, no, eso no es nuestro tema ahora. Hay obstáculos por dentro y por fuera. Hay obstáculos externos, hay obstáculos internos. Por ejemplo, todos nosotros hemos sido enseñados desde nuestra niñez a odiar y a rechazar a nuestros enemigos. No simplemente se nos han inculcado el odio, el rechazo, el resentimiento, sino que hay una larga historia de violencia en nuestro mundo. Hay una larga historia de violencia en forma colectiva, en forma nacional, en la historia de cada país. Hay una historia colectiva de cada nación en donde hay guerras, conflictos, revoluciones, levantamientos, conflictos socioeconómicos, conflictos políticos de toda clase, conflictos religiosos, y estamos viviendo ya en el siglo XX debido a los problemas que el Islam ha provocado en los años recientes, en donde la mayoría de los comentaristas nos quieren dar a entender que las religiones han causado la mayor parte de estos conflictos. Eso es puro rollo, ¿no? Las religiones que formaron una sociedad sacralista, formando la unión ilícita entre iglesia y Estado, comenzando con la católica romana y antes, sin discutirlo, ¿no?, del cristianismo, todas las religiones eran sacralistas y formaban esa unión ilícita. Y después la religión del Islam hizo exactamente lo mismo. Esas religiones han causado muchos conflictos, uniéndose, o sea, dos poderes, el brazo civil con el brazo espiritual, y usando la fuerza, la inquisición y la espada para imponer sus creencias religiosas, ¿no?, en el mundo. Eso no lo estamos negando, pero afirmar que los conflictos en la historia colectiva de la humanidad hayan tenido que ver exclusivamente con eso es puro rollo, ¿no? Solamente los tontos y los ignorantes se dejan engañar con esas mentiras. Pero vamos más lejos. Cuando yo digo desde niños, estamos hablando de muchas cosas aquí. Las películas, no solo de Hollywood, pero en su mayor parte de Hollywood, promueven hasta el día de hoy la idea de que la violencia es necesaria. Es algo casi inevitable y casi siempre justificable. La violencia, ¿no?, que las películas promueven, y la idea nosotros la conocemos, hasta podemos ver en el guión, podemos saber de antemano casi a cuál punto llegará, ¿no?, en la película. Los conflictos entre los buenos y los malos, entre los vaqueros, y usamos nosotros, les pido perdón, la palabra indios en el viejo oeste, los conflictos entre los ricos y los pobres, en todas las películas de guerra, incluso en el siglo XX, todas las películas de ciencia ficción tienen que ver con el mismo. Inevitablemente habrá violencia en las películas de terror. Horror, ¿no? ¿Qué es lo que van a usar para producir el efecto deseado? La violencia. ¿Una película de terror en donde no haya violencia? No asusta a nadie. Las películas de pandillas, de mafiosos, de corruptos, algunos que ganaron, hay mucha violencia. Hasta en las caricaturas, ¿no?, a nivel de los niños. La idea que se nos han inculcado es, hay buenos y hay malos, y los buenos tienen que ganar. Y con muy pocas excepciones, ¿no?, usando la violencia, tienen que ganar, ¿no? Los cuentos de venganza, las telenovelas. Pongan ustedes su lista. Hay violencia por todos lados, en la cultura moderna, ¿no? Pero esta violencia es algo que nosotros hemos visto, es algo que se nos ha inculcado, ¿no? Ese medio, los medios masivos de comunicación a nivel mundial, saben que eso es lo que se vende, eso es lo que, si no hay, hay incluso ratings de películas y te dicen 1,000 muertos, y la gente, ¿a cuál de estas películas vamos a ir? Esta nos va a presentar el caso de 1,000, y esto 5,000, y la gente dice, la de 5,000, ¿no? Entre más sangre y violencia, ¿no? Pero vamos más lejos. Hay violencia en nuestros corazones. Hay violencia en el corazón humano. Nuestra forma de reaccionar a nivel instintivo, nos ponemos a la defensiva. A nivel natural, reaccionamos con violencia. Hay violencia emocional en nuestros pensamientos y deseos. De esto nos habla Santiago, lo vimos en varios estudios. Hay violencia, vean, emocional en el corazón humano. Cuando alguien nos hace algo, nosotros queremos devolverle el pago, queremos responder en forma semejante, ¿no? Esta violencia se expresa en varias formas. Se manifiesta en forma verbal, hay violencia verbal. Hay violencia emocional, lo vuelvo a decir. El odio, el rencor, ¿no? La emoción explosiva, lo vimos en los estudios hace poco sobre el enojo. Y no todas las formas de violencia son físicas, ese es el punto. Claro que hay violencia física. Pero la violencia física no es más que la expresión externa de la violencia que hay en el corazón humano. Ahora vamos más lejos. Todos nosotros hemos sido víctimas, entre comillas, estoy usando la palabra, víctimas de la violencia. Todos nosotros hemos sido expuestos a la violencia emocional. ¿Cuántas personas nos han lastimado emocionalmente? Y lo sentimos peor que un golpe. No se quitan, ¿no? Estas heridas no se quitan así. ¿Cuántos de nosotros hemos sido expuestos a la violencia verbal? Otras personas, ¿no? Nos han dicho palabras venenosas, quizás mortales, como lo dice Santiago. Palabras nocivas, dañosas, ¿no? Venenosas, palabras violentas, ¿no? Nos han expuesto a su violencia verbal. Y se nos es casi imposible borrar la cinta, ¿no? En ese ciclo en donde se caen tantas personas que dan la bienvenida al enojo, al resentimiento, al rencor, y lo hemos visto, ¿no? Se vuelve a poner el DVD, se vuelve a tocar el video, se vuelven a repetir las palabras, ahí están grabadas. Y nosotros no podemos dejar de escucharlas. Hemos sido víctimas, ¿escuchan? Víctimas de juicios injustos. Otras personas han cometido violencia en contra de nuestro nombre, reputación, carácter, con sus chismes, calumnias, acusaciones falsas. Nos han juzgado injustamente. Nos han sujetado, ¿no?, en su tribunal, ¿no? Nos han puesto contra la pared para enjuiciarnos en forma injusta. Y nosotros lo vemos como un linchamiento, ¿no? Uno de los miembros de la Corte Suprema de la Unión Americana acusó al Congreso de practicar un linchamiento high-tech. ¿Sí? Clarence Thomas, el único miembro negro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo: me han linchado aquí, como se acostumbraban a hacer con los negros, ¿no?, en el tiempo de esclavitud, pero el linchamiento ha sido a través de la tecnología moderna, high-tech, ¿no? Y muchos de nosotros nos hemos sentido así, como si nos hubieran linchado. A la vez, bien, también hemos sido castigados injustamente. Nos hemos visto obligados a pagar las consecuencias de algo que no hicimos. Nos han obligado a pagar la factura cuando no fue nuestra deuda, no era nuestra culpa, ¿no? Y lo sentimos igual. Es casi como si sacaran la pistola, casi como si fuera un robo armado, ¿no? Nos obligaron a pagar por lo que no hicimos. Y lo tomamos como si fuera un acto violento en contra nuestro. Y muchos de nosotros hemos sido traicionados. Nuestros supuestos amigos han violado esa relación de confianza, de amistad, y se han convertido en nuestros enemigos. Sí. Todos nosotros tenemos una lista, pudiera ser una lista larga, de ex amigos que ahora se han convertido en enemigos y han practicado violencia traicionándonos, ¿no? Y la regla mundana en todo esto
La violencia engendra violencia.
Hasta algunos citan lo que creen que es la enseñanza bíblica, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? La reacción carnal, la reacción de la carne, les voy a pagar con la misma moneda. ¿No? Y algunos absurdos dicen, yo perdono, pero... ¿no? Eso vamos a ver en la bienaventuranza. Eso tampoco es la enseñanza bíblica. ¿Qué tipo de perdón? Nos lo dice Dios, ¿no? Aprovechándonos del detalle aquí. Dios se olvida, borra la cinta, ¿no? Y no es que sufre de... No, Dios jura que no volverá a levantar esas acusaciones en contra de nosotros. Se quedaron sepultados en la parte más profunda del mar, dice, o como el oriente del occidente, y si comienzas a, y nunca se juntan, ¿no? Son sus argumentos. Pero ahora vamos más lejos. Porque la paz que nos interesa en este tema va más profundo, va más allá de lo que estamos comentando. Ahora fíjense bien. Es un hecho de que esta paz no está presente en la mayoría de nuestros hogares, en la mayoría de las familias, en la mayoría de los matrimonios. Hay muchos desacuerdos en la familia, en el hogar. Hay muchos puntos de vista. Desacuerdos, grandes o pequeños, que engendran conflictos. Diferencias de opinión, diferencias de perspectiva. Y todos quisiéramos tener razón. Todos quisiéramos imponer nuestra voluntad, nuestro punto de vista. Y desde su niñez estamos ahí luchando con nuestros hijos, ¿no? Desde chicos. Hay una lucha continua y les tenemos que enseñar a nuestros hijos, primero, a no gritar. A no gritar. Y luego, a no pegar. No gritar. Y no pegar. Y no ofender. Y no hacer un berrinche. Porque hay más que violencia en el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la paz, aquí tengo las preguntas, ¿no? O sea, las signas. La paz es más, ¿no?, que el mero hecho de no sacar la pistola. El camino de Jesús no es el camino de violencia. El camino del príncipe de paz no es el camino de odio, no es el camino de venganza. Es el camino de misericordia. Es el camino de paz. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Vamos a ver algunos textos, ¿no?, que hablan de lo que acabo de decir. Mateo 26 es el ejemplo clásico. Llegan los judíos aquella noche al Getsemaní. ¿Se le ocurre a cuál de los apóstoles? Ya sabemos. A Pedro, sacar la espada, ¿no? Ya lo sabemos. Y Cristo le dice, cuando extendiendo su mano sacó su espada, ¿no?, hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
derramó sangre aquella noche.
El apóstol Pedro, ¿no? En el huerto de Getsemaní.
Y la reacción de nuestro Señor Jesús:
vuelve tu espada a su lugar.
52 de 26, ¿no? Porque todos los que tomaran espada, espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No? Y 12 legiones, los debates varían, todos los eruditos dicen un mínimo de 6,000 hombres formaban una legión, 72,000 ángeles. En el Antiguo Testamento hay casos cuando un solo ángel acababa con más que 72,000 hombres. Y dice, ¿acaso no entiendes que esto es lo que yo podría hacer aquí? ¿No? Vendrían al instante, a lo mejor ahí estaban, ¿ya? Sus mismísimas palabras dirigidas a Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan ustedes de su argumento? Estoy citándolo. De otra forma, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, ¿no? Pero mis seguidores no van a pelear nunca en relación con algo, ¿no? De esta índole. Jamás. ¿No? Y cuando vemos a nuestro Señor Jesús sometiéndose a la violencia más horrible jamás cometida en contra de un ser humano en toda la historia, no se defendió en ninguna forma. Aquí no estamos debatiendo el tema, lo veremos en otro estudio, de si todos los creyentes han de ser pacificadores en el sentido de oponerse a cualquier guerra o a ser soldados o miembros de fuerzas de seguridad pública. Eso no es el tema aquí. Pero lo que parecía ser, no vamos a citar todos los textos, buscan ahora en Mateo 5, lo que parecía ser una derrota, fue en realidad Cristo ganando la victoria, ¿no? Salió victorioso. Colosenses dice que, y solamente voy a leer el ejemplo, busquen ustedes en Mateo, lo sacó a la vergüenza a los principales y potestades, lo sacó a la vergüenza en forma pública, triunfando sobre ellos, en la cruz. Y todo lo que parecía ser una derrota resultaba ser una ilusión en la mente de Satanás y sus ángeles, en la mente de los líderes y los fariseos de los judíos, ¿no? Lo que parecía ser su derrota definitiva no era más que una ilusión. Y en Mateo 5, estamos leyendo ahora, en este mismo Sermón del Monte, hay que dar lectura a estas palabras. ¿Oíste que fue dicho, 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por Milton. Yo no sé si sea realmente un cristiano o no. Está errado, está equivocado. Y no tengo idea alguna. Algunos trataban de decir, no, él trae está enojado con medio mundo. Estamos orando por él, ¿no? Para que, no simplemente para que no provoque un problema, sino para que Dios abra sus ojos, ¿no? Es increíble hoy día, la mayor parte de la persecución
cristiana viene de parte de cristianos hoy día, ¿no? Misteriosamente. Pero el texto dice lo que estamos diciendo. El camino de Jesús no es el camino de violencia. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol, en la gracia común, sale sobre buenos y malos y llueve sobre justos y injustos, ¿no? Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos? Y si aborrecéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles paganos? ¿No? Ahora en Romanos 12, hay que apurarnos. Romanos 12. Vamos bien, Romanos 12, estamos apurándonos ahora. Romanos 12. Y este texto al cual volveremos, hay que leerlo. Romanos 12, versículo 17. No pagues a nadie mal por mal. Y luego, no quiero que lleguen precipitadamente a conclusiones en esto. Hay más reglas, hay más detalles, hay más explicaciones que veremos en relación con la misericordia y el perdón. Más detalles faltan, pero aquí la regla genérica, no paguemos a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer, y el texto es importantísimo, ¿no? En cuanto dependa de uno mismo, dando a entender que esto no siempre se puede lograr, ¿sí? Tener paz con todos sus hombres. Y luego la advertencia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, ¿sí? Antes, dad lugar a la ira, y es la ira de Dios. Sin lugar a dudas se refiere a la ira de Dios. Aquí no estamos diciendo todo acerca de este asunto. Hay que dejar lugar para la ira, porque escrito está, mía es la venganza. Estas son las palabras del Dios Todopoderoso, soberano del universo, yo pagaré. Habrá un día de juicio. Esta frase que les he repetido en inglés, payday someday, vendrá, ¿no? Ese juicio vendrá. ¿No? Pero mientras tanto, nosotros somos llamados a actuar en conformidad con esto, ¿sí? De no vengarnos, de hacer bien a los que nos hacen mal, a no pagar, a no devolverle nadie mal por mal. ¿Y qué dice después? Porque haciendo esto, si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonan sobre su cabeza. Hay interminables debates acerca de esto, pudiera o no significar, ¿no? Haréis que se avergüence, ¿no?, de su conducta. Es una de las formas en que han tratado de resolver los debates acerca de esta frase críptica, carbones encendidos, ¿no? Pero no nos interesa por el momento, eso es una reacción que esta forma de actuar produce en nuestro enemigo. La regla en 21, no seáis vencidos de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y ahora en Primera de Pedro, en su capítulo 3, Primera de Pedro 3, 9, no volviendo mal por mal. Ahora el apóstol Pedro agarra exactamente lo que Pablo agarró, lo que Cristo enseñó. No volviendo mal por mal bajo inspiración del Espíritu, ni maldición por maldición. Antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Y a esto volveremos en unos momentos. Ahora en el capítulo 2 de 1 de Pedro, 2:18, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente con los buenos y humanos, sino también con los severos, con los rigurosos. Una de las traducciones es con los difíciles, ¿no?, de aguantar, con estas. Hay personas de esa índole regadas por todas partes del mundo, ¿no? Personas que son medio especiales, y en el contexto aquí algunos negreros que maltrataban a sus esclavos vienen siendo esas personas.
¿Sí? Y esas personas que se dicen cristianas y maltratan a sus empleados, ¿no? Y que no pagan ni siquiera lo que manda la ley, ¿no? Y, pero vean, dice, vean, porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre aflicciones, molestias, padeciendo injustamente, ¿no? Dice, esto es agradable ante Dios. Y luego dice, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos. Lo que vamos a ver más adelante es, la gente va a decir, se van a aprovechar de mí. Claro que el texto lo dice. ¿No? ¿Se van a aprovechar de mí? Sí. Esto puede significar un gran riesgo para mí. El texto lo dice, un gran riesgo. ¿Sí? Aparentemente. ¿No? Está metido de por medio en esto. ¿Sí? Y si lo sufren, si lo soportan, si esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto mismo sois llamados. Y luego, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. No es que nosotros, tú y yo, hagamos nada parecido a lo que Él hizo cuando recibió el justo juicio de Dios, la ira de Dios, en contra de nuestros pecados. Pero en el ejemplo de recibirlo, ¿sí? Sin quejarnos, sin reaccionar, sin responder, ¿sí? No, eso sí es lo que hemos de seguir. Nos ha dejado ese ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, ¿no? El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino remetía la causa al que juzga justamente. Y la gente que piensa, ¿no?, que esto te convierte en tapete, no entiende nada acerca de esto. O la gente peor, que malinterpreta la gracia común de Dios y su forma de tratar aquí en este mundo, nuestro Señor Jesús abrazando al traidor Judas, ¿no? Y preguntándole, amigo, ¿a qué vienes? Sabiéndolo todo, habiéndolo profetizado, habiéndole señalado en la última cena, ¿no? Habiendo hecho todo salvo poner su dedo, ¿no?, en su cara, le recibió así, ¿no? Todo esto quiere decir que hemos de ser lo que la palabra pacificador significa, agentes de paz. No quiere decir, escuchen lo que vamos a ver en otros estudios, No quiere decir que nosotros fabriquemos la paz. No quiere decir que la podamos crear, ¿sí? O menos que pudiéramos obligar a terceros, a los demás, ¿no?, a que entren, ¿no?, con nosotros, ¿no? Lo que quiere decir es simplemente que hemos de ser instrumentos de paz. Y claro, esto quiere decir tomar riesgos. ¿Sí? O sea, significa autonegación, negarnos a nosotros mismos, ¿no? Significa que algunas personas se aprovecharán de nosotros. Y quiere decir que todas nuestras tendencias de responder, cuando, especialmente cuando sabemos que nos han lastimado, que se están aprovechando de nosotros, cuando nos sentimos víctimas, vean el punto. Víctimas, ¿no? Cuando nos sentimos frustrados, la realidad es otra. ¿Cómo vamos a ver? No somos víctimas de nadie. Hay más que un solo actor en esto. Y acabamos de leer sus palabras. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Las personas que, esto es el problema en Nicaragua con algunos alumnos en nuestro instituto, les gusta leer la Biblia a medias, seleccionando, ¿no? Discriminando, ¿no? A su antojo, a su gusto. Pero los mismos textos que dicen lo que no hemos de hacer, dicen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces se requiere fe, ¿no? A menos que creamos, ¿no?, que todo el dicho que tenemos en inglés lo vamos a ver acerca del perdón. It will all come out in the wash. Es un dicho parabólico en inglés, que cuando se echa la ropa sucia a la máquina, todas las manchas y todo lo grosso y todo lo sucio se va con el agua, ¿no? Es un dicho para decir que si Dios no interviene y no hace nada aquí y ahora, Él tendrá la última palabra, ¿no? Entonces, el argumento: somos llamados a ser pacificadores porque Dios ha hecho paz con nosotros. Escuchen la fórmula. Esto lo hemos explicado en parte en los estudios anteriores. Cristo es nuestra paz. Dios ha quitado los muros. Dios ha quitado la enemistad. Dios ha formado de su pueblo cristiano una nueva humanidad y nos ha convertido en pacificadores. Y nos ha enviado, nos ha mandado a este mundo caído en donde no hay paz en ningún país, en prácticamente ningún hogar, en ninguna familia, en ninguna empresa, en ninguna calle, en ninguna vecindad, en ningún partido político. No hay paz en las escuelas, en las universidades. Nos ha enviado a este mundo como agentes de paz, como personas que queremos que otras personas tengan la paz de Dios, la paz con Dios, y somos enviados como agentes de paz, y como vamos a ver, somos responsables de buscar esta paz. Ahora, en el tiempo que nos resta, que es como 10, 15 minutos, vamos a resumir aquí varios puntos. Todo esto se va a quedar a medias el día de hoy. Continuaremos hoy en 8, ¿no? Entonces, inviten a más personas para que vengan a escuchar sobre esto. Ahora vamos a dirigirnos a una conclusión con lo siguiente. ¿Qué quiere decir pacificador? ¿Qué significa esto? Ahora, rápidamente, los puntos son cruciales. Primero, el pacificador es la persona que, en virtud de la paz que disfrute con Dios a través de Cristo, es la persona que tiene un concepto nuevo, ¿no? Un concepto nuevo de sí mismo. Un concepto nuevo, ¿no? De sí misma. Es la persona que ha experimentado las otras bienaventuranzas. La pobreza espiritual, la mansedumbre espiritual. Es la persona que entiende la verdadera cara del pecado. Y nosotros tratábamos de ver esa cara en algunos estudios, en los cuales vimos cosas que, si no provocaban lágrimas, por lo menos en lo interior sentíamos la catástrofe, la tragedia y la profunda tristeza que el pecado ha traído a nuestro mundo. La persona que Dios ha convertido en un pacificador, entiende la verdad acerca de todo esto, entiende su necesidad de perdón, entiende su necesidad de justicia. Es una persona que busca en Cristo Jesús la forma de satisfacer la justicia de Dios en contra de sus propios pecados, y a través de la fe confía en Cristo como aquel pacificador que borró para siempre nuestros pecados. Es la persona, por lo tanto, que ya no vive para sí, que ya no vive en la forma egoísta, en la forma egocéntrica, ¿no? Es la persona que ya no es un narcisista, ¿no? Ya no piensa lo mismo, no ve todas esas cosas desde su punto de vista egoísta, ¿sí?
Ya no está preguntando, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cómo me convendrá? ¿Cómo me puede servir? ¿No? Hay personas así, créeme, hay personas aquí. Miren a los demás en esos términos. ¿Cómo tú me puedes servir? Hay personas paradas en un púlpito el día de hoy, en esta gran ciudad de México, y piensan que todas las personas que vienen a escuchar o que vienen a adorar a Dios, entre comillas, en su congregación, son personas que pueden ser usadas, ¿no? En alguna forma nos pueden servir. Les podemos sacar provecho. No, esta persona ya no está pensando así, ¿no? Ya no se está preguntando si me conviene, ya no se está preguntando si van a respetar mis derechos. Ya no se está preguntando cómo me va a afectar a mí. ¿Cuál resultado habrá para mí? ¿Cómo puedo sacar provecho de esta situación? No, la persona que lo vimos en Santiago, de dónde surgen todos estos conflictos, ¿sí? Malos entendidos, pleitos, la palabra que Santiago usa, guerras entre vosotros, ¿de dónde? De esta forma de pensar. El pacificador ya no mira las cosas así, se ha visto a sí mismo en la presencia de Dios, y por lo tanto, en las otras bienaventuranzas, lo vuelvo a decir, los pobres en espíritu se encuentran en bancarrota, ¿no? Ya no tienen ni siquiera algo para pagar, ni menos comprar su salvación. Ya no tienen una opinión elevada de sí mismos, de sí mismas. Es la persona que ya no quiere impresionar, que ya no quiere dar esta imagen. No hay personas, es increíble, les decimos domingueros. I'm tired here. Estoy cansado, se me están yendo las palabras. El dominguero es el que se pone su cara de piedad y cristiandad, ¿no? El domingo, ¿no? De cristiano, ¿no? Y viene a impresionarnos con su falsa piedad, ¿no? No, esta persona se ha rendido, se ha doblegado, ¿no? Se ha entregado al soberano del universo. Y por lo tanto, ya no piensa igual. Se ha arrepentido de ese pecado, ¿no? De su amor propio. Ya no está exigiendo, ya no está poniendo sus demandas. Ya ha reconocido, yo no soy más que un mendigo aquí. Pobre, manso. Nada merece esa persona. O sea, así se ve, yo no merezco nada. ¿No? Ha sido desengañada y ya no se preocupa por esas cosas, ¿no? Y por lo tanto piensa de los demás en otra forma. Como resultado, les mira a los demás, ¿no? En forma nueva, en forma diferente. Mira a los demás y sabe de qué se trata. Todo esto. Se da cuenta de que estas personas no tienen paz. Se da cuenta de que son enemigos de Dios. Se da cuenta de que no están en paz ni siquiera consigo mismas, no consigo mismos. Lo sabe. Menos con los demás. Mira a estas personas y piensa por su pecado, ¿no? Por su culpa, están mal. Pero sabe cómo ayudar. Sabe cómo hacer algo para ayudar a esas personas. Y esta persona, entonces, lo vamos a ver hoy, más de hoy en ocho. El pacificador sabe que sin el evangelio de paz, no habrá ningún cambio real en estas personas. ¿No? La mismísima palabra pacificador quiere decir que hay que hacer paz, hay que hacer algo para establecer la paz. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué se trata esto? ¿No? ¿Cómo? Y el día de hoy hay detalles, matices, en donde no nos vamos a meter.
Vamos a dar en forma resumida aquí algunas pautas a seguir y vamos a dejar los detalles para el próximo estudio. Pero esta persona sabe, esto es sumamente difícil, porque sin el Evangelio de paz, sin el Príncipe de paz, ¿no? Hay un límite en relación con lo que podemos lograr, ¿no? Y en el contexto de este argumento, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a poner a un lado el tema del evangelismo. Porque un pacificador es un evangelista, es uno que predica el evangelio, como vamos a ver. Es lo que todos los cristianos somos llamados a hacer, porque a fin de cuentas sin el evangelio no puede haber más que paz, una paz falsa. Pero en el resumen aquí, buscan en Santiago 3. Santiago 3. Sin justicia, sin salvación, no hay paz, ¿no? Esto lo vamos a poner a un lado. Sin meternos en todo esto del evangelismo el día de hoy, vamos a terminar nuestro estudio con lo siguiente. En la práctica, ¿sí? Esta persona se ve a sí misma en forma nueva, mira a los demás y entiende que sin el evangelio no hay remedio para este problema. Entonces, esta persona en la práctica se da cuenta de que, bueno, para ser un pacificador, aquí no estamos hablando de todo el asunto del evangelismo, que con esto vamos a terminar en un momento. Esta persona se da cuenta de que, bueno, en la práctica, a nivel práctico, hay una lista de cosas que yo tengo que tomar en cuenta. Y la primera cosa es cómo controlar mi lengua. Ah, misteriosamente, ¿no? En Santiago 3, cómo frenar mi boca. ¿Cómo no cometer violencia verbal, para decirlo así, ¿no? ¿Cómo evitar responder con las mismas palabras, ¿no? Y al mismo tiempo que estamos metiendo de por medio un punto práctico aquí acerca de nuestras palabras, el texto en el primer capítulo dice 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. En un momento veremos en el capítulo 3. Pronto para oír, tardío para hablar, tardío para enojarse, ¿no? Ahora, es algo muy práctico, ¿no? Algunos de nosotros nos ayudaría muchísimo si alguien nos fuera a comprar uno de esos trapos especiales para meterse en la boca, ¿no? Para morderse, no la lengua, sino el trapo. ¿No? Santiago, capítulo 3, vean estos versículos, capítulo 3 ahora, versículo 8. No vamos a ver esto. Bueno, vamos a leerlo. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, ¿no? Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y con ella maldecimos a los hombres. Eso es más de lo mismo, ¿no? O sea, es la misma idea. Lo que estoy diciendo aquí a grandes rasgos es que tengo tantas cosas aquí y ya se nos fue el tiempo. Punto número uno, en sentido práctico, hay que tener mucho cuidado con la lengua. A esto volveremos, ¿no? Volveremos en otro estudio. Primero, todos nosotros tenemos la tendencia de responder, ¿no? De no controlar nuestra boca, de reaccionar en una forma directa, ¿no? Y el punto es muy sencillo. No hablar, a veces, ¿sí? Pudieran ser muchas veces. Callarse, ¿no? ¡Cállate! ¿No? Punto número uno. El pacificador no habla, ¿no? En muchos casos. Segundo, el pacificador a veces tiene que hablar. Hay situaciones y circunstancias las cuales exigen que hablemos, ¿no? No vamos a pasar por alto la justicia. No vamos a guardar silencio simplemente para no causar problemas, ¿no? Entonces el punto es, esto se vuelve delicado y complicado. En el contexto del evangelismo hay personas que dicen que si tú hablas de un Dios de ira y de juicio, eso no le agrada a nadie. Y lo que quieren hacer es quitar el aspecto escandaloso, ofensivo de la cruz y el evangelio de Cristo. Cristo hablaba tantas veces así. ¿Y cuántas veces trataban de apedrearlo, trataban de callarlo, trataban, mucho antes de llegar a la cruz del Calvario, de acabar con él? Eso no es el punto aquí. Hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Y sería un pecado no hablar. Pero el punto número 3, ¿no? Aquí en el bosquejo. Hay que tener un control sobre la boca. Esto significa callarnos a veces. Y luego vamos a ver todos los detalles. Aquí simplemente quiero terminar. Segundo, hay tiempos cuando se tiene que decir algo. Y tercero, todo esto significa, en tercer lugar, que vamos a sufrir injustamente, ¿no? Tratando en sentido práctico de desempeñar nuestro papel como pacificadores. Nos vamos a exponer, ¿sí? Y vamos a meternos en problemas. Vamos a tener que sufrir, y lo vuelvo a decir, en forma injusta, van a suceder cosas las cuales nos obligan a sufrir injustamente. En este punto nos vamos a fijar para terminar. En Primera de Pedro, ahora en su capítulo 3. En Primera de Pedro. En su capítulo 3. ¿Lo tienen? Ahora vamos a terminar con esto. Y les pido una disculpa, esto nos pasa seguido, pero está bien, continuaremos ahí anoche. Espero que esto les haya despertado más interés en el tema. Primera de Pedro 3, ¿lo tienen? Aquí vienen temas gigantescos en los cuales nos vamos a meter con las otras bienaventuranzas, los perseguidos, los misericordiosos, los pacificadores. Son bienaventuranzas que se fusionan en el mismo tema, ¿no? Ahora vamos a terminar con esto. Dice, en el versículo 8 del capítulo 3, finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, es el amor fraternal, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por lo contrario, sabiendo que vosotros sois llamados para que posáis bendición en herencia. Y el argumento es, en el contexto, aquí viene nuestro tema, que los pacificadores se van a comportar en cierta forma, pero al comportarse en esta forma, van a sufrir, y van a sufrir en forma injusta. Hay una larga lista de textos que hablan de cómo nos sobrevendrán estas cosas que nos obligarán a veces no hablar y a veces hablar, a sufrir, en tercer lugar, ciertas consecuencias para ser pacificadores. Ahora, para terminar aquí, hay una lista de 10 puntos y quiero solamente que veamos los puntos, no vamos a profundizarnos en los detalles. Y el primer punto es lo siguiente: el pacificador tiene que frenar su boca. Vean en el versículo 10, esto ya lo hemos dicho. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. ¿Qué es esto? El primer punto ya lo hemos mencionado. Para no caer en la trampa, el versículo 9 dice, no volviendo maldición por maldición. El pacificador está dispuesto a morderse la lengua, ¿no? A refrenar su lengua en este sentido, ¿no? A no usar su lengua como un instrumento de violencia para devolverle el pago a la persona, primero. Segundo, dicen que esta persona debería asegurarse de que, no haya cometido nada para provocar este problema. El versículo 11 dice, apártese del mal. Esa es la segunda regla. El pacificador tiene que asegurarse, porque hay muchas cosas que surgen y suceden y circunstancias, y nosotros tenemos la culpa. Nosotros hemos provocado esa reacción. Nosotros hemos sembrado ese conflicto. Y hay que asegurarnos. Y la palabra apártese del mal, eso es la parte negativa. Y la parte positiva, haga bien, ¿no? Y luego viene nuestro tema. Ahí está metido de por medio. Busque la paz. Sígala. Entonces, la primera cosa, ya lo hemos dicho, hay que refrenar la lengua. Hay que apartarnos del mal. Y esto puede significar muchas cosas. Hay que hacerle bien. ¿A quién? Aquí es al enemigo. Hay que hacer lo que ya hemos leído. Hay que hacerle el bien al enemigo. Hay que, en tercer lugar, buscar la paz. Seguir la paz. Y la frase buscar y seguir habla de que esto requiere un esfuerzo. No es, le fui a pedir perdón y no me... Entonces ya hay una guerra aquí, ¿no? Tú fuiste y como no te concedió en ese momento el perdón, ya le declaraste la guerra. El texto dice, busque la paz, siga la paz, ¿no? Es un esfuerzo prolongado, un esfuerzo continuo, un esfuerzo consistente. ¿Cuántas veces las guerras nos hablan de esto? Estaban diciendo en el segundo año de la Segunda Guerra Mundial que ya estaban al punto de lograr la paz. Ya cuando la guerra ya no tiene remedio ni fin, están hablando de que ya mero habrá paz, ¿no? Y tardaron en la guerra en Vietnam 5, 6 o más años negociando la paz. Y el punto es muy sencillo, hay que buscarla, hay que seguirla, hay que hacer un esfuerzo. Y luego hay una advertencia, la cuarta regla. Hay reglas aquí, las 10 reglas para los pacificadores están aquí repetidas veces en esta epístola, las vamos a volver a ver. Pero la siguiente regla se encuentra en el versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra, en contra de aquellos que hacen el mal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay otro actor, ya lo hemos dicho, y hay que tomar en cuenta su presencia en esto. Dios está actuando en todas estas cosas. Dios tendrá la última palabra, aunque nosotros sabemos que esto pudiera suceder en el día de juicio. Tendrá la última palabra. ¿Sí? Pero la advertencia es, hay que tomar en cuenta la presencia de ese actor. La próxima regla en el versículo 14, vean, dice, si alguna cosa padeces por hacer bien, ahora le estamos haciendo bien y se aprovechan de nosotros, sois bienaventurados. Por lo tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Y el argumento es, no debemos tener miedo de lo que pudiera suceder o lo que nos pudieran hacer. No seáis atemorizados por el temor de ellos, ¿no? No debemos pensar, esto sí lo voy a hacer porque estoy temblando, porque acabarán conmigo. Eso no va a pasar, ¿no? Eso no sucederá, ¿sí? Porque estamos orando a Dios y esa es la próxima regla. ¿Sí? Sus oídos están atentos a sus oraciones. Esto lo estamos haciendo involucrando a Dios, orando a Dios. Él está presente. Y le estamos pidiendo su ayuda.
Y la próxima regla, hay que prepararnos para dar una buena respuesta, ¿no? Para dar una buena respuesta, y el tema es más amplio, dice en el versículo 15, santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para responder, ¿pero cómo? Y la respuesta que les vamos a dar, hay que analizar cuidadosamente la respuesta que les vamos a dar a estos enemigos reales o potenciales, pero vean, con mansedumbre, con reverencia, con respeto, les vamos a responder. Esto requiere de nuestra parte algo premeditado, algo preconsiderado, es lo que les vamos a decir, ¿no? A mí me ha sucedido, le voy a decir algo, lo apunto. Y si puedo dejar que pase un tiempo, especialmente más que un día, lo vuelvo a agarrar. Y a veces estoy borrando. Y a veces hablo con mi contraparte y le digo, ¿cómo te parece esto? ¿No? Ayúdame, darme una opinión objetiva de lo que le voy a decir a esta persona, ¿no? Pero el punto es, hay que prepararnos para responder, para que no seamos controlados por las circunstancias y las emociones. Y el próximo punto, hay que mantener una buena conciencia en el versículo 17. Una buena conciencia. ¿Qué es esto? Si nosotros estamos actuando equivocadamente, tratando de ser pacificadores en algo, Dios nos ayudará a saber esto a través de nuestra propia conciencia, que nos habla del bien y el mal y del comportamiento correcto. Y el próximo punto, hay que estar dispuestos a sufrir, a padecer lo que estábamos diciendo. Hay que estar dispuesto a padecer en forma injusta, si fuera necesario. Y Pedro habla 15 veces de esto, vamos a ver sus reglas después, ¿no? Hay que estar dispuesto a padecer, y lo dice, ¿no? Es mejor que padezcáis haciendo bien, el versículo 17. Si así la voluntad de Dios lo requiere, que haciendo mal. Es mejor, ¿por qué? No vamos a perder en esto. Es la pura ilusión de haber perdido algo. Hay personas que nos han hecho cosas a mí, y esto es lo que va a pasar, ¿no? Si yo hago bien, tengo una buena conciencia, oro, y estoy dispuesto a sufrir injustamente, porque es mejor sufrir así que haciendo mal. Y el último punto, estamos resumiendo mucho todo esto, el versículo 15 dice que en medio de todo esto hay que orar y adorar a Dios. Adorar a Dios. Todo esto está aquí, no hay más cosas. El punto es muy sencillo. El camino de Cristo no es el camino del mundo, ¿no? Y en la práctica, vamos a ir ampliando el asunto, hay más cosas. Pero lo que estamos escuchando aquí el día de hoy es más que suficiente para examinarnos a nosotros mismos. Vean en Colosenses 3, con eso vamos a terminar, para saber si de veras tenemos la paz de Dios en nuestros corazones y queremos ser realmente pacificadores. Yo les recomiendo que lleven este texto, es Colosenses en su capítulo 3, que lo lean, que lo apunten en una hoja, que lo lleven ahí, que lo pongan en el coche, sobre el tablero, no quiero provocar un choque, pero que lo pongan ahí, en el, ¿no? Que lo lleven en su teléfono celular, que lo manden, ¿no? Lo pueden mandar a su mismo correo como un texto. Dice, Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Hay que vestirnos, ¿no? Toda esa figura de vestirnos la vamos a ver. Es continuamente el argumento en el Nuevo Testamento de desvestirse y vestirse. De entrañas de misericordia, bien, de entrañas de misericordia.
y la frase antigua, entrañas de misericordia. Esto es el verdadero deseo de mostrarles misericordia, no porque sentimos compasión por esas personas, de benignidad. ¿Qué es esto? Nuestros deseos son en lo más profundo de nuestro ser, que conozcan la paz de Dios, que tengan una relación correcta con Él, que sean perdonados por Él, de benignidad. En este sentido, el amor en su máxima dimensión es el deseo de que sean convertidos a Cristo, que conozcan el amor de Cristo. Vean, ¿a qué vestirnos? De humildad. ¿Qué es esto? Son las mismísimas bienaventuranzas. ¿Cuántos estudios pasamos, no? Analizando lo que hizo el enemigo de nuestras almas, no? Al no humillarse, cuando descubrió, no, el plan de Dios para salvar y exaltar cuando yo digo salvar, él ni sabía, no, de todo lo que esto implicaba, pero el propósito de Dios de exaltar nuestra raza por encima de los ángeles. Humildad, mansedumbre, tolerancia, soportando. ¿Qué es esto? Lo que un pacificador tiene que hacer en la práctica es soportar, ¿no? Aguantar. Se traduce en la versión antigua sufriendo los unos a los otros, porque requiere de nuestra parte una clase de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, el tema es muy amplio, en el sentido de oponernos a lo que sería nuestra reacción normal, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La disposición de perdonar. Estas son las bienaventuranzas, vean. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, que es en la versión antigua caridad, en la versión moderna la palabra es amor, el cual es el vínculo de la plena madurez, la perfección. Y por último, vean, esto es nuestro tema. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Lo vimos en el primer estudio, este texto. Es la paz controlando, es la paz gobernando, es la paz dominando en nuestros. El corazón es la mente, las emociones, y la voluntad es la personalidad humana. Ahora, hay todo un estudio en esta frase, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, porque ven ustedes lo que sucede. Con esto terminamos. Si la paz de Dios está gobernando, está controlando, ¿qué quiere decir esto? Vean, hay muchas cosas que suceden en este mundo y en las cuales lo que tenemos que hacer como pacificadores es lo siguiente: decir lo que va a dictar mi respuesta, lo que va a controlar mi conducta, lo que va a determinar mis acciones en esto. Es la paz. Hay todo un sermón en esa pequeña frase. ¿Qué quiere decir eso? No es simplemente la paz que se mantiene o se mantenga en mi corazón, sino esta paz, la regla, ¿no? La paz de Dios va a gobernar mis acciones en esto. Va a determinar lo que hago o no en esto. La paz. Y la regla es tremenda. Este es el cristianismo, ¿no? Esto no se encuentra en el budismo. Ni en el hinduismo. No. No, no, no. Todas las religiones de origen humano son falsas y no tienen poder alguno para cambiar a nadie. ¿No? Es pura farsa, puro show, pura manipulación. Pero la religión verdadera, el cristianismo bíblico, ¿sí? Para mí es imposible leer esto, tener tan solo la idea y mirar a la cruz del Calvario y no entender que que esta religión descendió del cielo. Y tal como los ángeles anunciaban aquella noche de la encarnación de nuestro Señor Jesús, buena voluntad, ¿no?, y paz entre los hombres.